La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden pone de relieve en su discurso en la Asamblea General de la ONU los desafíos mundiales y convoca a la unidad para enfrentarlos. La Reserva Federal adopta un nuevo incremento en las tasas de interés con el objetivo de alejar la recesión. Y la guerra en Ucrania toma un nuevo rumbo con las amenazas de Vladimir Putin de incrementar su ofensiva. Hoy es jueves 22 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. En Buenos Días América, cobertura especial de la 77ª Asamblea General de la ONU.
La Asamblea General de la ONU, en su versión 77, continúa hoy con otra serie de discursos en los que se fijan posturas sobre temas como Ucrania, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Natalie Salas-Guaitero es la enviada especial de La Voz de América y nos informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Este jueves continúa la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el tercer día de intervenciones de los presidentes y representantes de gobierno. Por América Latina le toca el turno a Panamá, que estará representado por su vicepresidente José Gabriel Carrizo, y México, que de último en la lista ha enviado a su canciller Marcelo Ebrard. Luego del discurso del presidente Joe Biden en la mañana de este miércoles, varios fueron los mandatarios que se han dirigido al pleno y han continuado fijando posición sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias en las economías, la seguridad alimentaria, la inflación y la escasez de ciertos alimentos y productos. Este jueves también se llevará a cabo una reunión de cancilleres para tratar la situación en Ucrania y la postura de los diversos países de la comunidad internacional, sobre todo luego del discurso por videoconferencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Algunos gobiernos como Brasil, en voz de su representante ante la ONU, Osvaldo Arana, ha señalado que esperan ver una mayor diplomacia en la búsqueda de soluciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la comunidad internacional debe reaccionar ante esta mayor escalada y amenazas por parte de Rusia. Desde Nueva York les informó Natalie Salas-Guaitero de La Voz de América.
Por otra parte, el presidente Joe Biden dirigió su primer discurso presidencial en la Asamblea General de la ONU y destaca los grandes desafíos mundiales que se deben atender y puntualizó el accionar de Estados Unidos frente a ellos. La corresponsal de La Voz de América en Nueva York, Celia Mendoza, resume la intervención del mandatario estadounidense.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles y en su discurso mencionó al COVID-19, el cambio climático, la crisis alimentaria y la inflación, pero hizo especial hincapié en la brutal invasión rusa a Ucrania, mencionando que durante esa misma jornada, Vladimir Putin, presidente de Rusia, había anunciado un aumento de su ofensiva contra la nación que hoy ataca. Remarcó que nadie había amenazado a Rusia y que solamente ellos habían buscado este conflicto contra Ucrania a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para detenerlo. Condenó los ataques a civiles, las atrocidades de guerra que quedaron en evidencia en las fosas comunes, según él, donde se encontraron cuerpos con signos de tortura y enfatizó que en Ucrania simplemente se está reclamando el derecho a existir como nación. El presidente estadounidense mencionó la importante ayuda económica que se ha destinado a ayudar humanitariamente, pero también lo militar. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos hizo un llamado para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo que era importante que fuera usado solo en circunstancias extremas. También se refirió a China, diciendo que la competencia de Estados Unidos y China no estaba siendo impulsada para llegar a una guerra fría, pero que estaba tratando de que un mundo libre pueda aliviar las cargas sin dependencia, con alianzas sin presencia política. En Venezuela, dijo, hay más de 6 millones de personas que han abandonado el país por inseguridad, y dijo que se debía buscar que en esa nación se restablezca la democracia, y abogó por la vigencia de los derechos humanos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Continuamos con esta cobertura especial. Varios presidentes latinoamericanos pronunciaron discursos ante la Asamblea General de la ONU el martes y los temas que destacaron fueron la invasión rusa a Ucrania, la seguridad alimentaria y la lucha contra la corrupción y las drogas. El enviado especial de La Voz de América a Nueva York, Jacopo Luzzi, destaca en este informe algunos de ellos.
El ASO hizo un llamado a la solidaridad mundial y a la búsqueda de un bien común para que todos se sientan representados y nadie se ha dejado atrás. En particular, Lasso habló, como tú dijiste, de los migrantes venezolanos y pidió al mundo apoyar su plan de regularización para ellos y que el mundo ofrezca una mano ahora a Ecuador, que está destinando muchos recursos a los migrantes.
Con 500,000 de venezolanos viviendo hoy en el Ecuador, somos uno de los tres principales receptores de migrantes de dicho país. Y pese a nuestras dificultades presupuestarias, crear oportunidades para las personas. Necesitamos un orden mundial en el que todos los ciudadanos se sientan incluidos, conectados y representados.
Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La negociación de la deuda de Ecuador con China ha sido bien recibida por los mercados internacionales, aunque el riesgo país se mantiene alto. Giselle Jácome informa.
Las nuevas responsabilidades económicas que Ecuador tiene con China le dan un alivio financiero para que pueda conseguir créditos con menos valor de deuda y así enfocar los recursos a la inversión en el área social e inversión pública. La reducción en los intereses entre el 0,2% y 0,9% por el capital que le adeuda al país asiático de 1.425 millones de dólares le permite al país un ahorro de 1.000 millones de dólares hasta el 2025. Alberto Dajic, expresidente de Ecuador y analista económico, menciona.
Esa deuda es la deuda más antipatriótica que se pudo haber contratado en la historia. La refinanciación de esta deuda es una gran noticia, una buena noticia. Cambian las condiciones de los contratos petroleros, da un alivio al Ecuador, pero ciertamente está muy lejos todavía repagar el daño causado por la China.
El riesgo país de Ecuador se mantiene sobre los 1.420 puntos, algo que no es atractivo para los mercados de inversión. Para 2023 se programaron solicitudes de crédito a organismos multilaterales por más de 4.249 millones de dólares, pero la renegociación con China le pone en mejores condiciones, pues ya no tendrá que contratar tanta deuda. La liberación del petróleo es uno de los puntos que se logró a favor de Ecuador para que pueda negociarlo con otros mercados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A escasos días de cumplirse 7 meses de invasión, el desarrollo actual de la guerra en Ucrania continúa generando nuevos titulares. En un punto crucial del conflicto y cuando las líneas defensivas de Volodymyr Zelensky se alzan más fuertes que nunca, la Unión Europea condenó la recién escalada de Rusia luego de que su líder, Vladimir Putin, anunció el envío de 300.000 reservistas para apoyar su injustificada invasión militar en Ucrania e incluso amenazó a Occidente con utilizar armamento nuclear. Como respuesta al firme ultimátum de Moscú, el bloque comunitario europeo prepara un nuevo paquete de sanciones con el objetivo de abatir la economía rusa que sigue alimentando a las fuerzas militares de Vladimir Putin. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky intervino desde el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que se convirtió en el único autorizado a través de una videoconferencia y relató los horrores que se viven en su país. Una nación convertida en un laberinto de fosas comunes, cadáveres abandonados, casas destruidas y escombros que hace menos de un año eran colegios, hospitales o simplemente edificios residenciales. Decidido a alzar la bandera de Ucrania en todo el territorio, el presidente Zelensky exigió responsabilidades al gobierno de Rusia.
El crimen se cometió contra las fronteras de nuestro estado. El crimen se cometió contra la vida de nuestro pueblo. El crimen se cometió contra la dignidad de nuestras mujeres y hombres. Ucrania exige un castigo por intentar robar nuestro territorio. Un castigo por los asesinatos de miles de personas.
Despojado de toda esperanza, el mandatario ucraniano descartó la posibilidad de reanudar las negociaciones con Moscú, advirtiendo que Rusia quiere pasar el invierno en territorio ocupado para poder reorganizarse y reagruparse. Una vez más, pidió ayuda militar y apoyo financiero para defenderse y continuar con la protección a su pueblo, y aseguró que la neutralidad conlleva indiferencia en un emotivo e impactante discurso que acabó con una ovación de pie de la gran mayoría de los delegados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, anunció un nuevo aumento en la tasa de intereses clave en 0.75%, siendo la tercera vez que lo hace durante el año, y no descartó posibles aumentos en el futuro, lo que mantiene el temor de una posible recesión económica en el país. El anuncio lo realizó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo textualmente: "Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no la hay". Y defendió la medida, argumentando que será la mejor forma para mantener un buen índice de empleo en el país en el futuro. Hoy la Fed aumentó sus tasas de interés política en 0.75%, y anticipamos que los aumentos en curso serán apropiados. Estamos cambiando nuestra postura política a propósito a un nivel que será lo suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2%, dijo. Este nuevo aumento impuesto afecta el bolsillo de los consumidores estadounidenses, pagando mucho más por tener préstamos comerciales y de consumo, ya que la tasa de referencia a corto plazo ahora estará en el 3.25, la más alta registrada desde 2008. Algunos especialistas consideran que los fuertes incrementos en las tasas de interés propuestas por el gobierno del presidente Biden podrían significar un grave riesgo para la economía estadounidense y tener un impacto negativo en el empleo. A pesar de estos temores, el informe presentado por el ente regulador demuestra que el empleo sigue siendo un indicador satisfactorio en el país. La caída de los precios del combustible ayudó para que la inflación se diera un poco en agosto, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el índice de 8.3% de aumento en los precios sigue siendo muy alto para las cifras históricas de la economía estadounidense.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Desde La Voz de América continuamos con Buenos Días América. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un brote de poliomielitis en la región luego de décadas de considerar a esta enfermedad erradicada en las Américas. Esta es una actualización desde nuestra sala de redacción.
30 años después de que América se convirtió en la primera región en el mundo en acabar con la poliomielitis salvaje, el caso de un hombre con síntomas de la enfermedad reportado en Nueva York en el mes de julio encendió las alertas sobre un nuevo brote de la enfermedad en la región y llevó a las autoridades de salud a detectar que el virus estaba circulando en varios condados de ese estado, obligando a las autoridades locales a declarar un estado de desastre. Clarice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió durante la conferencia quincenal de prensa de esta organización que la baja en la tasa de vacunación debido a la influencia de la pandemia del COVID-19 ha dejado a las poblaciones desprotegidas ante esta enfermedad.
Seamos muy claros en esto, la poliomielitis no es una enfermedad tratable. La prevención es la única opción y la prevención solo es posible con el uso de vacunas. Como vimos en el estado de Nueva York, los poliovirus pueden aparecer y propagarse rápida y silenciosamente en comunidades que tienen una cobertura vacunal insuficiente.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 12 países de la región tienen un riesgo alto o muy alto de experimentar un brote de poliomielitis, mientras la cobertura de vacunación se coloca actualmente por debajo del 80% en la región.
No tengo que decirlo mucho, pero lo repito una vez más, este es un problema grave, uno para el que tenemos una solución clara, porque la inmunización con vacuna.
Por otro lado, la OPS informó que la pandemia del COVID-19 sigue presente en la región y cobra la vida de 4.000 personas semanales. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, para los integrantes de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, la tortura contra la disidencia es una de las características más atroces del gobierno venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A casi 3 años de su creación, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que centró su más reciente informe en cómo el Estado usa los servicios de inteligencia en la comisión de actos considerados crímenes de lesa humanidad, continúa llamando la atención de la comunidad internacional ante la persistencia de las violaciones a los derechos fundamentales en el país. En conversación con La Voz de América, Patricia Tapata Valdés, experta de la misión que elaboró el informe, explicó que genera preocupación que, a pesar de las denuncias expuestas en los 3 informes que han presentado y que sirven como insumo para la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se mantenga la estructura destinada a silenciar toda voz opositora.
Que no haya una detención, un stop claro a esta forma de represión, volvemos a reiterar, es constitutiva de crimen de lesa humanidad.
El martes, momentos después de que se divulgara el informe, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional intentaron irrumpir en una conferencia de prensa en la sede de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela. Sus integrantes denunciaron que se trató de un acto de hostigamiento y de una escalada contra quienes denuncian la política de represión del gobierno. Para Patricia Tápata, la situación es consecuencia de la impunidad.
Cuando las violaciones a derechos humanos o los graves crímenes se cometen y no reciben ningún nivel de juzgamiento, se extiende una sensación de impunidad. Y entonces las autoridades que llevan adelante esta política de Estado que está planificada para silenciar la oposición, sienten que nada ocurre, hacen caso omiso de la existencia de la comunidad internacional.
La misión, que no es reconocida por el gobierno venezolano, presentará las conclusiones del informe el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, deberá responder a una demanda colectiva de migrantes, en su mayoría venezolanos, por su traslado desde Texas hasta Massachusetts. José Pernalete tiene los detalles.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrenta a una demanda colectiva de parte de los migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron llevados en avión hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El litigio busca un fallo federal que paralice las acciones de DeSantis, alegando que el gobernador republicano interfirió en el proceso de audiencias fijadas para los inmigrantes ante la corte.
Esto empuja nuestro argumento de que hubo una interferencia deliberada a la ley federal migratoria, porque estaban preguntando a las personas que mostraran sus documentos.
La directora de la Fundación Venezuela Warnes criticó a los demandantes. Patricia Andrade afirma que es necesario también atender a cientos de migrantes de ese país que se encuentran en vías públicas de Texas.
Eso es lo que tú vas a hacer en un país que te está recibiendo cuando has entrado ilegalmente por una frontera y que te está permitiendo entrar para que vivas en libertad. Esa es tu primera acción para tú vivir en libertad cuando llegaste a un lugar de millonario que te dieron techo, te dieron todo, y mientras cientos y miles de venezolanos duermen en la calle. No.
En Miami, el gobernador DeSantis fue blanco de una protesta en su contra por el traslado de migrantes.
Cuando están aplicando para un proceso legal que les corresponde y fueron recibidos con mentiras e hipocresía por parte del gobernador.
La coalición de inmigrantes de Florida encabezó esta protesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Robert Sarver anunció el miércoles que ha iniciado el proceso de vender a los Suns de Phoenix y al Mercury de la misma ciudad 8 días después de que la NBA le suspendió por un patrón de mala conducta en el sitio de trabajo, lenguaje racista y comportamiento hostil hacia los empleados. Sarver dijo que la venta es el mejor paso, aunque inicialmente había deseado mantener el control de las franquicias, al resaltar que su trayectoria refleja otra imagen de su persona. Pero en este implacable ambiente actual resulta dolorosamente claro que ya eso no es posible, que cualquier acto bueno que he hecho o aún pueda hacer es superado por cosas que se han dicho en el pasado, escribió Salver en un comunicado. Por esos motivos he emprendido el proceso de buscar compradores de los Suns y del equipo Mercury, dijo el propietario. Roger Federer es el padre de 4 hijos, 2 niñas que tienen 13 años, 2 chicos de 8, y quizás por ello, en el ocaso de su carrera, medita sobre el debate del mejor que apasiona en el tenis de la misma forma que los padres miran a sus hijos. La gente se hace la pregunta todo el tiempo: ¿quién ha sido el mejor tenista de todos los tiempos en el tenis masculino? ¿Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic? A la gente le gusta comparar, lo veo todos los días con mis mellizos, sin querer los comparas, no deberías hacerlo nunca, dijo Federer. Y después de comparecer en una rueda de prensa en la arena que será la sede del último torneo del campeón de 20 citas de Grand Slam, la Copa Laver: naturalmente hacemos lo mismo en el tenis, soy el dueño de mi carrera, soy el jugador que necesitaba estos desafíos, dijo Roger Federer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Elton John se presentará el viernes en la Casa Blanca y será recibido por el presidente Joe Biden. Según la mansión presidencial, el evento llamado Una noche en la que la esperanza y la historia riman celebra el poder unificador y sanador de la música, elogiará la vida y obra de Sir Elton John y rendirá tributo a maestros, enfermeras, trabajadores de primera línea, defensores de la salud mental, estudiantes y activistas LGBT. El creador de temas como Tiny Dancer se presentó en la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton en 1998. Elton John rechazó una invitación para participar en la inauguración del predecesor de Joe Biden, Donald Trump. En su libro Promise Me Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose, Biden relata que acostumbraba a cantar a su pequeño hijo la canción Crocodile Rock y que años después se la cantaba nuevamente cuando estaba muriendo de cáncer. En enero de 2023, la cadena NBC reanudará su transmisión en vivo de los premios de cine y televisión Globo de Oro. NBC se comprometió a transmitir el programa como parte de un acuerdo con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los premios, el cual afirma que ha tomado medidas para mejorar la falta de diversidad entre sus miembros. El programa del 10 de enero también se transmitirá por el servicio de streaming Peacock. Según NBC, el cuerpo total de votantes de los Golden Globe Awards ahora está formado por 52% de mujeres y que es 51,5% racial y étnicamente diverso, con 19,5% de miembros latinos, 12% asiáticos, 10% negros y 10% del Medio Oriente. Las nominaciones para los premios Globo de Oro 2023 se anunciarán el 12 de diciembre. El manuscrito original de la letra de la canción Vincent de Don McLean, un tributo al pintor Vincent van Gogh, se subastará en noviembre por un estimado de $1,000,000. Vincent comienza con la frase Starry, Starry Night y está inspirada en la obra del pintor holandés. McLean dijo que escribió la letra mientras miraba extasiado la pintura de van Gogh. La canción aparece en su álbum American Pie. John McLean también subastará cientos de artículos personales a través de Julian's Auctions. Vincent es quizás la canción más famosa de McLean después de American Pie, cuya letra se vendió por $1,200,000 en 2015. La subasta tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en el Hard Rock Café de la ciudad de Nueva York y en línea. Parte de las ganancias de la subasta se destinarán a la Fundación Don McLean. Alejandro Escalona, Voz de América. Perhaps they never will.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.